At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que de un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco, por supuesto, a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Un gusto saludarlos.
¿Qué novedades tenemos?
Pues, doctor, hoy el juez dictó una sentencia de 17 años y 6 meses de prisión para Rodolfo N., mejor conocido en redes sociales como el Fofo Márquez, tras haber sido encontrado culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa. Y esta condena llega casi un año después de que fuera captado en videos agrediendo físicamente a una mujer en Naucalpan.
17 años, bueno, pues ahí está la condena. El presidente de los Estados Unidos dice que va a enviar a una orden ejecutiva, de hecho la ha enviado ya, para que el centro, ¿se acuerda de Guantánamo? Se convierte en un centro de detención de migrantes considerados como delincuentes de alta peligrosidad, lo cual, pues, por supuesto, ha elevado todos los tonos. Por otro lado, pues, mensajes, yo no sé si conciliadores, pero sí difieren un poco la presión. Su candidato para la Secretaría de Comercio dice que México y Canadá podrían mejorar su posición con los Estados Unidos y que los aranceles entrarían en definitiva en el mes de abril, ya no sería el próximo fin de semana, sino en abril. Hoy la presidenta de la República dijo que ella dudaba que entraran en vigor los aranceles, es consonante con la declaración del nuevo titular del Departamento de Estado, también han ratificado al Departamento del Tesoro y hoy se mandó un mensaje de la Fed diciendo que se mantienen los tipos de interés como estaban, lo cual está también, pues, una cuestión de enorme, enorme relevancia. La presidenta también dijo que iba a mandar una carta a Google. Yo estaba ya a punto de bajar mi app de Google Maps, pero sí, en español dice Golfo de México, con lo cual, pues, me quedé más o menos tranquilo. El lado americano, van a poner el Golfo de América, y bueno, pues así le dan, en este caso, satisfacción a todo mundo. Le comento que la ministra Lenia Batres llamó al Pleno de la Suprema Corte a revertir el recorte de 185 millones en prestaciones a los trabajadores. Es quien recortar, es decir, no ella, pero la mayoría de Morena, dinero, y después, pues, cuando llega a los trabajadores, ya no hay más, les tenemos que congelar sueldos. Entonces, no, nosotros los vamos a defender. Los hubieran defendido cuando les recortaron el presupuesto. Por cierto, la ministra Batres dice que quiere aparecer en las boletas como, toman, así ya tiene el pase directo, como la ministra del pueblo. Así se le conocerá. En otros temas, le comento que, bueno, pues en España hay un cambio en la orientación política del PP, después de un debate muy grande sobre el tema este de la ley ómnibus, decidieron cambiar su postura y apoyar la gubernamental. Dicen que lo hacen por apoyar a los jubilados, por apoyar a los damnificados de España y, pues, facilitar el tema del mercado de rentas. No es, por supuesto, un tema menor. En fin, se registra eso en España y hoy, por supuesto, domina esa nota. También veo en las últimas que han llegado que Donald Trump decidió desbloquear, en este caso, el freno que había puesto a muchos programas sociales que, pues, no estaban recibiendo dinero y había un enorme nivel de incertidumbre con el asunto. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues, doctor, resulta que la Casa Blanca ya también rescindió la orden promulgada en la víspera de congelar de forma inmediata todas las subvenciones y préstamos federales. Exactamente, esta medida que ya había sido bloqueada temporalmente.
Ya está, bueno, ya está. Pues le da tranquilidad a muchísima gente. Damos una breve pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy Salvador Landeros, el titular de la Agencia Mexicana Espacial, pues presentó su renuncia con el mayor respeto, le dice a la presidenta, por su investidura, pero lamenta profundamente no haber tenido éxito en transmitirle a usted mi convicción y relevancia que para la Agencia Mexicana de Espacial tiene el poner efectivamente prioridades ahí, de la misma forma que expresé al titular de la agencia, en este caso la de transformación digital, el doctor Merino. A quien le insistí en la importancia de mantenerla, no obstante fui informado de que desaparecería, lo que considero desafortunado por todo el trabajo que costó crearla, tanto comunidad académica, científica, tecnológica, como el Congreso de la Unión, y a la posición que ha ganado por varios años en el entorno y representación nacionales. Yo me sigo preguntando, de veras, ¿qué tendremos en la estructura cromosómica, destruir todo lo que se hace? O sea, si tienes una agencia, además no me puedo imaginar algo más técnico, no tiene nada de político, Agencia Espacial Mexicana, pues la quitan. ¿Por qué? Pues porque ya llegó el nuevo gobierno y el nuevo gobierno tiene nuevas ideas y hay que borrar todo lo anterior. Bueno, yo veo cierto primitivismo ahí y cierta incapacidad de acumular experiencia que no puedo más que lamentar, porque es el Sísifo permanente. ¿Se acuerda aquel que está condenado a subir siempre la misma escalera? Bueno, pues todo lo que se avanzó se dejó de lado y él dice, lamento mucho no haberla podido convencer, presidenta, y se va. Lo que también es volver a subir la misma escalera es en el tema ambiente, en el tema energético. Hoy se presentaron, Israel Aldave, nuevas leyes o la propuesta de nuevas leyes que irán efectivamente al Congreso. Cuéntanos de qué se trata.
Sí, Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Buenas noches. En efecto, hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, firmó y envió para su aprobación al Congreso de la Unión las leyes secundarias de la reforma energética que revierten, dice, las modificaciones hechas en el 2013 por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, con lo que la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos afirma que se fortalecen como empresas del Estado y si les permite ser mayor eficiencia, así como transparencia. Dijo que esta es una reversión de la reforma de 2013 y se recupera el sentido tanto de Pemex como de CFE como garantes de la soberanía nacional. Se mantiene una parte de la producción privada, pero se fortalecen las empresas públicas. Destacó Leonardo que estas leyes secundarias van a permitir que se cumpla con el Plan de México, por lo que se va a tener mayor disponibilidad de energía y mecanismos claros de financiamiento público. Explicó que como parte de estas reformas, en el caso de CFE, se tiene un plan de inversiones estimado para el 2030 de 23.400 millones de dólares. Esto destacó en la mañana la presidenta.
CFE y Pemex dejan de ser empresas productivas del Estado y se convierten en empresas públicas del Estado. Parece algo menor o parece que ya no van a ser productivas, ¿no? Van a ser más productivas todavía, van a ser más eficientes, más transparentes, van a tener la austeridad republicana como eje de su operación.
Fíjate, Leonardo, que se establece la desaparición de las subsidiarias, que en el caso de Pemex son 3 y casi 50 filiales, mientras que en CFE son 9 y 4 filiales. Se define también la participación de la iniciativa privada a través de 6 esquemas, 3 para consumo propio y 3 para la generación de energía, además de que se permitirá la inversión mixta, pero con respeto al 54% de la Comisión Federal de Electricidad. Finalmente, Leonardo, con esta ley también se crea la Comisión Nacional de Energía, que va a tener independencia técnica operativa y se va a encargar, entre otras cosas, de regular el otorgamiento de permisos de generación.
Esa sustituye a la CRE.
Exactamente, Leonardo, es la que sustituye pues a la ya desaparecida Comisión Reguladora de Energía. Pero
oye, y debo deducir que ni Pemex ni CFE se conducía por la austeridad republicana, puesto que dicen que ahora sí se van a conducir así, pues se ve que en el primer tramo, en el piso de abajo de la 4T, no necesariamente lo hicieron así.
Así es, Leonardo. Y fíjate que esto que tú destacas hoy lo señala tanto la secretaria de Energía como la propia presidenta de la República, que estas dos empresas pues públicas ahora se van a tener como columna vertebral justamente la austeridad que pregona la autollamada cuarta transformación.
Muy bien, pues se ve que no la tenían. Israel, te mando un abrazo.
Como siempre, a tus órdenes, Leonardo. Buenas noches.
Y vamos ahora, lo leí en la mañana muy tempranito, siempre diligente, Víctor Ramírez, sígalo en sus redes sociales, un gran conocedor del sector energético, hacía algunos comentarios al hilo de la presentación que se hacía esta mañana. Él es socio de la consultora P2 Energía. Mi querido Víctor, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, muy buenas noches, un gusto platicar contigo. Bien, bien, gracias, viendo esta nueva realidad que se aproxima y que no está de todo mal. Creo que hay cambios para bien, se retoma mucho de lo que ya había, pero pues vayamos comentando por punto por punto, ¿no?
Te escuchamos, Víctor.
Pues mira, lo primero es que como decía justo ahorita, como platicabas, la Comisión Reguladora de Energía desaparece para crearse la Comisión Nacional de Energía, que será parte de Secretaría de Energía, ya no tendrá autonomía.
Ante ella inicias trámites y todo lo demás, ¿no?
Sí, y de hecho hay algo muy interesante, y es que históricamente CFE, incluso en el sexenio pasado, quería quedarse con tarifas, quería quedarse con la planeación, y esta ley no le da ni el control de las tarifas, que se lo mantiene al regulador, que es ahora la Comisión Nacional de Energía, ni la planeación, que se mantiene en la Secretaría de Energía. Entonces, son cosas que se rescatan de la ley de la industria eléctrica y que ahí se mantiene, ¿no?
¿Qué otro elemento ves?
Se monopoliza, aunque ya sabemos que en la redacción de la Constitución y las leyes de México son muy curiosas porque niegan que sean monopolios. Pero
si son del Estado, no son monopolios, ¿no?
Exacto. Se monopoliza para el Estado el suministro básico de energía. ¿Qué significa? Que todos los pequeños usuarios que compramos energía solamente se la vamos a poder comprar a CFE. Los usuarios grandotes, que en el sector se conocen como usuarios calificados, así lo dice la ley, ellos van a poder comprarle energía a otros suministradores, y pues eso hace que se mantenga el mercado eléctrico. Y desde ese punto de vista yo creo que es una muy buena noticia, porque el mercado eléctrico va a seguir creciendo y va a permitir que la industria en México pueda tener costos competitivos y lo que le suma competitividad al país, ¿no?
O sea, una industria puede decir, yo me voy con uno u otro. ¿Cómo garantizar que el Estado no haga, como hicieron, por ejemplo, en Nuevo León, con Iberdrola, decir de pronto, ¿sabe qué? Usted se sale y ahora soy yo su proveedor.
Híjole, eso será un asunto de respeto a la ley. Espero que ahora suceda y no podría tener certeza, ¿no? Eso ya. Digamos que escapa los alcances de la propia ley.
Sí, escapa, digamos, un comportamiento no de mercado, ¿no? Es decir, oiga, usted tiene su parte. ¿Alguna novedad en la distribución? ¿Alguna novedad en la forma en que opera CFE, Víctor?
La CFE se reunifica en una sola empresa, pero fuera de eso, pues se sigue manteniendo el servicio público de transmisión y de distribución como parte de CFE. Ojo, esta es una confusión que mucha gente tenía desde antes, que decían que no podía haber transmisión o distribución privada. Esas siguen existiendo, aunque ahora van a ser reguladas por la Comisión Nacional de Energía, lo que antes no sucedía. Antes tú podías poner, digamos, tenías un tu medidor en un parque industrial y adentro tenías tus redes privadas con tus propias reglas, siempre que tu interconexión cumpliera con las condiciones de la red nacional. Ahora las redes internas van a ser reguladas por la Comisión Nacional de Energía. Pero fuera de eso, digamos que se mantienen básicamente el mismo esquema que anteriormente. Hay una parte importante, y es que al unificarse las empresas no hay una separación contable entre ellas, como se había términos de estricta separación legal en la ley anterior. Y pues esto permitirá el intercambio de información y el intercambio de cosas. Pero pensando en que ahora CFE se va a encargar del servicio público de energía eléctrica, que es el suministro básico, y esperemos que esto no estorbe con lo que debería de ser el mercado eléctrico, que es transparencia, que además está anunciado en esta nueva ley también, que va a haber máximas condiciones de transparencia para el mercado eléctrico mayorista, ¿no?
Ya. ¿Hay, digamos, algún elemento que disponga o favorezca, incentive, que se dé preferencia a energías más limpias sobre las energías más sucias, o pasan primero las del gobierno, es decir, las del Estado, y después todas las demás, Víctor?
Hay una contradicción muy interesante y será cosa de ver cómo se resuelve en el texto final, porque lo que hemos visto hasta ahorita muchos es que se filtraron algunas versiones previas de la ley, pero hay algunas contradicciones en que sí se habla de la prevalencia, de que va a prevalecer en el suministro.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
O comercialización y en la generación, la empresa pública. Sin embargo, el artículo que ahora suplirá al viejo artículo de que ordenaba el despacho, que es el artículo nuevo 117 de la ley del sector energético, dice que el despacho de energía será conforme a seguridad del sistema y a costos y a eficiencia económica. O sea, en teoría se va a despachar lo más económico. Si es eso, las energías renovables, las energías limpias, por definición son mucho más baratas al no usar combustibles, y en teoría se debería de mantener un despacho como el que hay ahorita, ¿no?
Oye, Víctor, nos quedan 20 segundos preguntarte, ¿tú crees que tal como está para los actores privados, para la gente que puede invertir en este país, en ese ámbito, es atractiva la redacción?
Creo que se dan las condiciones, se establecen condiciones y se van a cumplir, creo que claro que habrá interesados.
Ya. Víctor, te mando un abrazo y te agradezco como siempre el tiempo.
Igualmente, Bernardo. Muy buenas noches.
Gracias. Pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos oyendo la barcarola de Offenbach, esta famosa de los cuentos de Hoffman. Le agradezco mucho a la editorial Grijalbo que me haya enviado este libro, Todos los hombres de la presidenta, de Salvador Chavo el Toro, con prólogo de dos grandes, Magú y Paco Calderón. Ya le he estado echando el vistazo con el sentido del humor que tiene, lo veo, supongo que usted también, a Chavo el Toro en El Economista. Tiene un humor efectivamente pues muy ácido, un humor además muy creativo, y tiene pues una enorme capacidad de transmitir a través del humor y a través de la caricatura muchas cosas, ¿no? Bueno, pues es el libro Todos los hombres de la presidenta. Siempre me he preguntado si el recurso del humor y la caricatura, que en estos tiempos se usan también para legitimar el poder o para mandar mensajes, son un recurso de, en este caso, sociedad civil y otros sectores, ¿no? El humor desde el poder quizás sea algo que solo en México se da, bueno, también en otros regímenes, pero en este caso Chavo del Toro ejerce, como muchos otros monedos, esa enorme libertad, la libertad de ejercer la crítica, en este caso al poder. Y bueno, pues da una revisión muy interesante de todos los que acompañan, hombres y mujeres, a la presidenta. Y un saludo al ministro en retiro, José Ramón Cosío, miembro del Colegio Nacional. José Ramón, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, ¿cómo estás?
Yo estoy desolado y, por supuesto, no quiero llevar la conversación por ahí, por la destrucción institucional que tiene este país. Leo la renuncia del doctor Landeros, el de la Agencia Espacial Mexicana, José Ramón, y la verdad es que lamento mucho que un tema que debería ser absolutamente técnico y darle pues continuidad, la continuidad que merece un tema como estos, pues simple y llanamente no quepa en el nuevo mapa institucional. Simplemente lo quería compartir contigo porque me resulta terrible ver cómo se destruyen instituciones que en principio deberían ser puramente técnicas. Y sin embargo, lo político arrasa con todo, José Ramón.
Fíjate que sí, y yo creo que las muchas personas
no se han dado, no nos hemos dado cuenta de lo que esto significa. La verdad es que si uno se pone a revisar su día a día, desde que se despierta hasta que anochece, una parte muy importante de nuestras vidas está en manos no de los legisladores, no de los políticos, no de los jueces, sino de los administradores. Las personas van a donde vayan a hacer sus compras, supermercados, mercados, cada quien a donde tiene gustos o posibilidades, y compran los productos, pero no se sienta a pensar si los productos que están comprando tienen o no tienen una calidad. Va a la farmacia y lo mismo, va a un hospital, a unos estudios médicos y lo mismo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que una parte muy importante de nuestras vidas se recarga, se apoya en la administración, y la administración es la que nos va diciendo cotidianamente esto sí se puede, esto no se puede, de acuerdo con algunos estándares científicos. Cuando un gobierno, como pasó ya desde hace tiempo, en el sexenio pasado, y en este, no se toman en serio a la administración y piensan que la administración simplemente es un instrumento de poder, es un instrumento de control, no hay que hacer concursos como sucedió con la Secretaría Anticorrupción, el Bienestar, etcétera, lo que se va es degradando la administración, y ese degradamiento de la administración afecta nuestras vidas cotidianas. ¿Por qué? Porque no hay una regulación inteligente, los productos empiezan a entrar por mercado negro, hay escasez, es decir, se va precarizando la vida social de todos nosotros a diario. Parece, con estas historias que contaba el presidente López Obrador, elefantes blancos, elefantes reumáticos, esos chistoretes que le gustaba a él decir. Pero en el fondo es una precarización, insisto, de la vida social. ¿Quién puede estar en la vida pensando si los kilovatios, los megavatios que entran a su casa, a su empresa, a su oficina, a su taller, son adecuados o no? Si los automóviles que se compran, es decir, pensemos todo eso. Y esa es una parte que me parece central de este apoderamiento político que la autodenominada 4T se cuenta a sí mismo, de que están combatiendo, de que están haciendo unas cosas esplendorosas, pero no se da cuenta de la precarización, insisto en la palabra, de la vida de todos nosotros cotidianamente. Y esto es un muy buen ejemplo de eso.
Sí, sí, efectivamente. Pues ahí están capacidades técnicas que se van acumulando a lo largo de los años y llegan y borran absolutamente todo. ¿Qué otra reflexión compartes con nosotros hoy, doctor?
Pues mira, la tristeza de esta, una más, de esta mayoría de tres magistrados del Tribunal Electoral que se metieron donde no se debían meter porque había una suspensión en un juicio de amparo donde unas personas consideraron que estaban violando sus derechos humanos. Se abrió un procedimiento en la Suprema Corte que tenía a su cargo el ministro Gutiérrez Ortiz Mena para efectos de resolver si las suspensiones que se otorgaban en amparo podían o no tener implicaciones, efectos en la materia electoral. Y estando abierto ese asunto, tres magistrados en esta mayoría que ya está conformada desde hace tiempo, es la misma que le dio la sobrerepresentación a Morena, es la misma que ha ido desechando una gran cantidad de elementos, determina que no, que ellos son la maximísima autoridad electoral y prácticamente jurisdiccional del país, y ordena que se le entreguen al Senado de la República todos los elementos que tienen que ver con la comisión o el comité calificador de la propia Suprema Corte de Justicia. El comité renuncia y ahora se le ordena por parte del mismo tribunal, sin existir facultad para ello, ni para el Senado ni para el tribunal, que se le entreguen esas listas para que se haga una tómbola, este país de tómbolas, que es una cosa tan vergonzosa, con ningún respeto a los derechos de los concursantes, con una interpretación que de verdad no sé de dónde sale, que el Senado es la máxima autoridad en este proceso. Y eso es lo que vamos a tener ahora.
La supremacía. Vamos a tener dos tómbolas, ¿no? Una mañana a las 11, en donde se sortean los que entraron en la lista, ¿no? Del Comité del Poder Judicial. Y luego la otra, que es a mediados de la semana próxima, José Ramón.
Así es. Y la otra cosa que viene a cuento de lo que tú decías. Yo no sé si quienes están tan entusiasmados con estos procesos de elección de juez se den cuenta que los jueces más allá si les caen bien, mal, si los consideran unos límites o no, son instrumentos de la gobernabilidad de un Estado. Los jueces, además de poderle controles al poder, límites al poder, que seguramente eso es lo que tienen, también como la administración, realizan una práctica cotidiana en la resolución de los conflictos y sobre todo en la individualización, en la particularización de las leyes del propio Congreso. No hay Estado que pueda sobrevivir sin los jueces, no solo, insisto, por los límites, ya olvidemos, ni siquiera de la condición democrática, simplemente lo que las leyes establecen, porque lo determinaron así los legisladores electos democráticamente, se van metiendo en la vida cotidiana por sentencia de jueces. Con los jueces que van a salir de estas tómbolas y de estos desórdenes que se están creando, yo creo que la propia gobernabilidad de ellos quedará comprometida. Y eso, si lo ponemos en un país con las condiciones que estamos teniendo, de violencia, de apoderamiento, de la delincuencia, etcétera, pues la verdad es que sí, me parece una irresponsabilidad increíble.
Oye, además de que, bueno, introducen este principio electivo para elegir jueces, magistrados, ministros, vemos ahora pues ya toda la propaganda, ¿no? La ministra Batres quiere que la conozcan como la ministra del pueblo. Yo espero que otras no empiecen haciendo campaña como la amiga de las causas populares o la defensora de cualquier cosa. Es decir, que ya empiece pues la mercadotecnia política pura, José Ramón.
Fíjate que va a tener que ser algo así, porque como no hay, y afortunadamente, la intervención de los partidos políticos, tú cuando te presenten una lista de 5, 6, 7, 8, 10 juzgadores para el juzgado primero, para la posición 4 de la Suprema Corte, etcétera, ¿cómo vas a identificarlas? Entonces supongo que tendrán que generar estos elementos de mercadotecnia, el juez o la jueza justiciera, el juez amigo del pueblo, el juez Robin Hood, en fin.
Su canchanchan, el chapulín colorado, a ver qué se les ocurre, ¿no?
Exacto, el más amigo del pueblo, el súper amigo del pueblo, pues tendrán que empezar a inventar este tipo de cosas, desde luego en actos anticipados de campaña, que también ahí al INE y al tribunal les ha temblado el pulso para poder introducir sanciones, en actos anticipadísimos de campaña. Ahora, también supongo yo que el lado de los capitales depredadores del país que existen y están trabajando muy arduamente para lograrlo, el lado de las delincuencias, el lado de los despachos, los sindicatos y todos aquellos que tengan fuerza electoral, pues también se les ocurrirán los mismos elementos de mercadotecnia para presentarnos al juez justiciero, al juez honestísimo, en fin, una serie de nombres y apodos en esta desfiguración que es ya la elección de los juzgadores para el próximo mes de junio.
Yo, porque no soy abogado, si no me metía de candidato al disciplinario, diría, me voy a dedicar ahora a revisar sentencias de jueces, a ver cómo va ese tema, una digamos parte, un chipote ahí de la reforma que me parece que está pues condenada al fracaso. Haciendo la analogía con la agencia espacial, si fuera un cohete espacial que estuviésemos mandando esta reforma, tengo la impresión que no llegaría ni a salir de la tierra, mi querido José Ramón.
Yo creo que no salía ni de la plataforma así de Cabo Cañaveral. Yo creo que se atora ahí en la plataforma de lanzamiento. Ya olvidémonos de la atmósfera, porque elevar una cosa de esa potencia sí necesita talento, como se necesita talento en muchas cosas. Yo creo que se queda ahí en la propia plataforma. Ojalá que no fuera tripulado el vuelo para que no perecieran los astronautas ni quienes están dándoles el servicio.
Pues así estamos, mi querido doctor, nos vemos el viernes.
Gracias, querido Leonardo, en nuestro evento en la Universidad Nacional para analizar qué viene o qué puede venir para México Trump, que está coordinando la Universidad Nacional y el Colegio Nacional. De veras que ojalá se conecte, porque está interesantísimo los distintos aspectos.
Muchos temas, abrazo y gracias por el comentario. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy dio a conocer el INEGI datos de ocupación y empleo. Prácticamente tenemos pleno empleo, 2.4 tasa de desocupación. La subocupación está en 6.9, que es la más parecida a la tasa de desempleo que miden en otros países. Por lo tanto, pues andaríamos en torno al 9%. Y la informalidad sigue altísima, 53.7%. Estamos hablando de la tasa de informalidad laboral. Es decir, las personas que trabajan y no necesariamente tienen todo el paraguas de protección de derechos y prestaciones. También dieron a conocer el informe trimestral sobre actividad económica estatal. Veo que pues sigue teniendo muchos problemas Quintana Roo, que pues tendrán que revisar en algún momento. Tanto el tema de seguridad pública, cada vez se habla más de estos asuntos. También está Campeche, que perdió 10%, Tabasco 6.9%. Y Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, en información de última hora, el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan informó que se suspendieron todos los despegues y aterrizajes luego de un accidente en las cercanías, esto en Washington. El Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de DC ya informó a través de redes sociales que una pequeña aeronave cayó cerca del aeropuerto justo en las afueras de Washington y que había barcos de bomberos en el lugar. Esto lo informaba también la agencia AP a través de nuestro corresponsal Francisco Villalobos. También nos dice que pues era un avión que provenía de Kansas y que se estrelló al parecer a las afueras del aeropuerto de Ronald Reagan y que se registra como primer accidente de un avión comercial en década y media ahí en los Estados Unidos.
Es el aeropuerto que está ahí en el centro de Washington, que es pues muy famoso por muchas razones. Bueno, pues ahí está eso. Tenemos ya el enlace con Celia Mendoza. En un momento más vamos con ella para que nos cuente pues esta nueva orden que emite el presidente de los Estados Unidos de crear Guantánamo como una sede para mandar ahí migrantes que él considera peligrosos. En un instante vamos con ella. Permítame saludar ahora a Raúl Ferráez, él es el presidente del grupo Líderes, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros. Mi querido Raúl, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, gracias por recibirme, como siempre, con mucho cariño y admiración.
No, igualmente, querido. Premios Lidera, cuéntanos en qué consiste esta nueva iniciativa, un galardón que pues ahora recibirá ni más ni menos que la jefa del Estado, como en una de las categorías. Raúl.
Así es, Leonardo, tú sabes que nuestro DNA está el fijarnos siempre en las cosas buenas, en las cosas positivas, desde la revista Líderes, desde los 300, desde los Helios, desde los Aura, de muchas cosas que hemos hecho. Y nosotros creemos que algo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y si bien es cierto que cuando hablamos de un premio para políticos en este país, es inevitable levantar las cejas, decir, bueno, ¿y de qué le vamos a premiar a los políticos en una realidad en la que estamos viviendo? Nosotros pensamos que hay muchos que están haciendo algunas cosas bien. Hace algunos momentos mencionaba cifras del INEGI. En este país hay muchísimos organismos que miden el desempeño de nuestros servidores públicos y de nuestros políticos. Organismos como el INEGI, organismos como el INCO, organismos como el COMSE, universidades como el ITAM o la UNAM, empresas que encuestan a los ciudadanos sobre el desempeño de los gobernadores. Entonces, decidimos, Leonardo, juntar toda esa información pública que se publica de tantos organismos que hacen mediciones de los gobiernos y hacer unas categorías en donde estamos premiando a quienes mejores resultados están teniendo. Y de ahí, bueno, sale una lista de los que nosotros consideramos los 59 mejores políticos de este país y entre ellos, como decías al principio, le estamos dando el premio a la mejor política del año a la presidenta Claudia Sheinbaum este año.
El premio tiene varias categorías, ¿no? Entiendo que son 5. Cuéntanos, Raúl.
Sí, bueno, son más de 5, son 10. Leonardo, está uno que se llama gestión gubernamental, que estamos evaluando a los gobernadores de los estados. También uno que se llama mejor desempeño de gobierno, que estamos evaluando también a los gobernadores. Excelencia en la gestión de gobierno a nivel municipal. También tenemos 2 categorías ahí. Representación ciudadana, que estamos ahí buscando y nombrando al legislador del año. Mejor representación ciudadana. servidor público en temas de trayectoria y en temas de desarrollo. Y también tenemos ahí algunas otras categorías que son un poco más disruptivas, como liderazgos políticos y en la parte social, que no solo son políticos, sino de líderes que están en las organizaciones no gubernamentales y que hacen también cosas muy importantes. Estamos evaluando las campañas políticas y estamos evaluando también la reputación digital de los líderes, para ver cómo está su conversación social, qué opinan sus gobernados, etcétera, etcétera.
Oye, la ceremonia va a ser el 10 de febrero y ya están todos los ganadores, ¿no?
Pues mira, anunciamos la lista de finalistas hace una semana. El 4 de febrero anunciamos a los 11 ganadores y el 10 de febrero hacemos una ceremonia de entrega de premios, Leonardo.
O sea, y en este caso los nominados fue lo que se dio a conocer. Por ejemplo, me resultó muy interesante esto de la visión transformadora, ¿no? Está el secretario de Comunicaciones, está el director general de Banobras, está la secretaria de Bienestar, está el de la Agencia de Transformación Digital y la titular de SEDATU. Esos son los nominados.
Exacto, esos son los finalistas y el 4 de febrero anunciamos los ganadores.
Oye, interesante lo del liderazgo político social. Ahí están Bucio, está también, o sea, Ricardo Bucio, está Francisco Cervantes, está José Medina Mora, está Olimpia Coral Melo, Raúl.
Sí, también tenemos a varios gobernadores como Teresa Jiménez, como Manolo Jiménez, Mauricio Curi. Estamos evaluando, Leonardo, el 2024. Entonces, por ejemplo, está Mauricio Vila, que hoy en día ya no es gobernador de Yucatán, pero que estamos evaluando pues su último año de gobierno. Y entonces, justamente eso es lo que estamos haciendo. Algunos presidentes municipales, por ejemplo, está en la lista también Clara Brugada, la actual jefa de gobierno, pero lo estamos midiendo por su desempeño como alcaldesa en Iztapalapa. Está Antonio Astiezarean de Hermosillo. En fin, tenemos un grupo muy importante de políticos
que siempre salía muy arriba en todas las encuestas. Yo no sé bien qué ha hecho Hermosillo, pero salía muy alto en todas las encuestas, ¿no?
Astiezarean está haciendo un buen papel. Y como te decía al principio, creo que hay muchos indicadores, muchos instituciones que hacen mediciones del desempeño público, y parte también de nuestro objetivo es obviamente reconocer a esas instituciones por el gran trabajo que hacen y también fomentar el que cada vez haya más organismos que midan el desempeño público. Imagínate, por ejemplo, Leonardo, ahora con lo que se viene de la Corte, qué bien nos caería que hubiera dos o tres organismos que empezaran a medir pues el desempeño de los jueces y a evaluarlos y a medirlos y a observarlos, y creo que es algo que tenemos que hacer como país.
Gran punto, sí. Y usted tiene una capacidad de, digamos, metabolizar información e ir distinguiendo efectivamente estos liderazgos. Interesantísimo. Bueno, están los nombramientos. El 4, me dices, darán a conocer quiénes son los ganadores y el 10 tendrá lugar la ceremonia aquí en la capital de la República.
Así es, en el hotel presidente en Polanco. Ahí estaremos, Leonardo. Ojalá puedas acompañarnos y pues muy contentos porque creemos que con esto ponemos un granito de arena a tener mejores políticos en este país.
Sí, y hay que reconocer también implica mejorar la gestión y bueno, pues hacer muchas cosas más. Habrá, imagino, también transmisión en directo, ¿no?
Sí, estaremos cubriendo nuestras redes sociales, las de Líderes Mexicanos, las de FCO, y sí, tenemos transmisión directa.
Buena iniciativa, mi querido Raúl, te mando un abrazo.
Gracias, Leonardo, un gusto saludarte.
Saludos a Jorge y a todo el equipo de Líderes. Vamos ahora contigo, Celia Mendoza, adelante.
El presidente Donald Trump firmó un decreto este miércoles en la Casa Blanca que ordena al Departamento de Defensa y Seguridad Nacional la preparación inmediata de las instalaciones para migrantes en Guantánamo, donde la administración espera trasladar miles de migrantes indocumentados.
Tenemos 30,000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan porque no queremos que regresen.
Desde que Donald Trump asumió la presidencia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha arrestado a más de 3,500 inmigrantes indocumentados, cifras que esperan incrementar, según Tom Homan, zar de la frontera, quien en conversación con La Voz de América se refirió a la estrategia de detenciones.
Es un enfoque de todo el gobierno para buscar extranjeros criminales en los Estados Unidos. Vamos a operar en todas las ciudades de este país y arrestar a aquellos que están en el país ilegalmente y que tienen cargos criminales. Sin embargo, cuando encontremos a ese criminal, si está con otros extranjeros ilegales, también serán arrestados. Aunque no tengan un cargo criminal, también serán arrestados.
Al mismo tiempo, el mandatario firmó la ley bipartidista Lake and Riley, que lleva el nombre de una estudiante de enfermería de Georgia asesinada por un migrante indocumentado venezolano.
El despiadado criminal que asesinó a la preciosa Laken era un extranjero ilegal, miembro de la brutal pandilla penitenciaria venezolana conocida como el Tren de Aragua. Cruzó la frontera sur en 2022 y fue detenido por la patrulla fronteriza, pero bajo las crueles políticas de la última administración, en lugar de ser deportado como debería haber sido, fue liberado en Estados Unidos.
Esto se da al mismo tiempo que la administración decidió revocar la extensión de TPS para los venezolanos.
Firmamos una orden ejecutiva dentro del Departamento de Seguridad Nacional en la que rechazamos lo que se hizo para atarnos las manos y vamos a seguir el proceso de evaluación de todas estas personas que están en nuestro país, incluyendo a los venezolanos que están aquí y miembros del Tren de Aragua.
Una decisión que afecta alrededor de 600.000 venezolanos. En su última semana, la administración Biden extendió la designación de estatus de protección temporal para Venezuela, Ucrania, El Salvador y Sudán.
Las personas que solo tienen TPS, sí, están en una situación bien delicada, aún cuando todavía lo tienen vigente.
Tom Homan también aseguró que los miembros del Tren de Aragua son una amenaza a la seguridad nacional del país y el objetivo número uno de la administración, y serán sacados de Estados Unidos de cualquier manera, sea a Venezuela u otro lugar. Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, doy ahora la más cordial bienvenida a mi compañera Susana Chacón, mi compañera, por formamos parte del Consejo de la revista Este País. Mi querida Susana, ¿cómo estás?
Buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por el espacio.
Además, Susana, usted lo recuerda, preside el Centro Tepoztlán Víctor Urquidi. Hay un expediente muy amplio que pueden descargar ya de la plataforma de Este País, lo están también en las redes sociales, sobre los desafíos que tiene México con la llegada de Donald Trump. Susana.
Sí, exactamente, Leonardo. El Grupo de México en el Mundo, que venimos trabajando como grupo desde el 2021, cada año nos hemos dado a la labor de armar un documento que corresponde a los desafíos de la política exterior mexicana del año en curso. Ahora hicimos un documento un poco distinto porque justamente tenemos frente a nosotros el regreso de Trump Reloaded 2.0, que es una situación muchísimo más complicada para México. Entonces, este documento lo que hace es cuenta con textos cortos, muy manejables, de los principales temas de la agenda de política exterior. Lo coordinamos Olga Pellicer, Isidro Morales y una servidora. Y ustedes lo pueden descargar tanto de la página de Este País como de la página de Foreign Affairs Latinoamérica, de FAL, en el ITAM. Y es muy interesante porque además Este País siempre nos ha hecho una doble propuesta muy, muy amable, en donde podemos, como desde el lunes, ya desde este lunes pasado, descargar el documento completo, pero además está publicando los textos de manera individual. El lunes se publicó la introducción de Olga Pellicer.
Es potentísima. Y tenemos la enorme fortuna todavía de contar con el talento de esa gran mujer.
Sin duda, es una gran persona, además de una gran cabeza. Hoy se publicaron los textos del embajador Héctor Cárdenas y de Francisco Suárez Dávila sobre cuestiones globales, economía y política global. Y
que es ahora mismo como todo el centro de discusión, ¿no? Leer en este caso a Cárdenas y a Suárez Dávila es absolutamente imprescindible. Toda la atención está ahí ahora, Susana.
Totalmente. Y bueno, nada más para terminar con esta cuestión puntual, a partir del miércoles que entra se van a publicar de 2 a 3 artículos individuales para que cada uno de ustedes pueda acercar sus intereses, ya sea en la relación bilateral, en la relación con China, en la relación con Corea, con Europa, con América Latina. En fin, somos varios autores que cada uno toma un tema de manera especial. Y además, estos artículos que se publican individualmente tienen un botón que los lleva al documento completo. Entonces, siéntanse en absoluta libertad, por favor, de bajar el documento, porque creo que es un momento donde tenemos que pensar la realidad de México, Leonardo, muy distinta en lo que es las relaciones con el mundo.
Ya. Oye, yo bajo de entrada tres, naturalmente el tuyo. Suárez Dávila, la relación económica México-Estados Unidos más allá del T-MEC, Isidro Morales y los retos de materia energética, hoy de palpitante actualidad, y bueno, cuatro, ¿no? El de Pérez Ricard y Adriana Lazo, los temas de seguridad. Pero ubícanos un poquito, ¿cómo estás viendo la situación del país ante el desafío Trump? Tú escribes uno que es México en Norteamérica, Susana.
Pues recordemos que cuando llega Trump en 2016, lo primero que hace es tratar de echar para atrás el Telecán, pero sobre todo cuando ya lo convencen tanto su gabinete de aquel momento como los empresarios de mantener el tratado porque a todo el mundo interesaba. Lo primero que hace Leonardo, que esto es importantísimo para el momento actual, es quitar el nombre de Tratado de América del Norte y deja un tratado México-Estados Unidos-Canadá. Y ahora, bueno, pues estamos ante la puerta de volver a revisar el tratado del año que entra, pero ya Trump desde este momento está tratando de llevar totalmente la batuta, y desde que estaba ya como presidente electo, pues nos dejó muy claro que lo que él quiere no es, a él no le gusta lo regional, no le gusta lo multilateral. Entonces trató de romper y enfrentar al gobierno de Canadá con el gobierno de México y manejar relaciones bilaterales, que eso es lo que él se siente cómodo, porque puede controlar mucho más las personas hagan lo que él quiere, como él lo conoce perfectamente.
Oye, nos tienen entonces como pollo ahí en el arrostizador, diciendo las aranceles van en febrero, ahora nos dicen que abril. ¿Tú sientes que Trump quiere un acuerdo rápido con Claudia Sheinbaum, manejar esta idea de que la sometió como hizo con López Obrador y mostrarse así como el macho alfa triunfador y ya tener la vida más o menos pragmática el resto del cuatrenio? ¿Cómo te lo imaginas, Susana?
Mira, yo creo que todo lo que dijo en campaña lo va a llevar a cabo en mayor o menor medida. Digo, ese es un hecho, ¿no? Pero sí, la relación con México va a ser muy complicada. Primero, porque es un misógino bárbaro, no le gustan las mujeres, y tener que tratar con una mujer que además para él está mucho más centrada en la izquierda que en los intereses del capitalismo, pues no le gusta. Entonces sí va a tratar de controlar absolutamente la política con México, por ejemplo, en el tema de seguridad, que esto es algo que lo vimos desde finales del sexenio pasado. Estaban demasiado enojados con esta política de abrazos no balazos. ¿Y qué es lo que hacen? Desde que se tienen que regresar al general Cienfuegos, pero después de cuando se llevan al Mayo Zambada y se llevan también al Chapito, uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Nos dejan ver que no tienen confianza en las instituciones mexicanas.
Y nosotros que no tampoco, ¿no? Todas las encuestas, digo, es brutal lo que dice Trump, pero refleja lo que todas las encuestas dicen en México. No hay confianza en las instituciones de procuración de justicia y seguridad, Susana.
Totalmente de acuerdo, pero en la relación con Trump, esto quiere decir que al no haber confianza, evidentemente ellos para todos los temas de la agenda, pero particularmente para el tema de seguridad, van a llevar a cabo acciones unilaterales, como fue el venir por el Mayo y por el Chapito, ¿no?
Por eso esa idea que trae Eduardo Guerrero y que le ha oído a varias gente además muy inteligente, de un tratado de seguridad, parece como descolocado, ¿no, Susana?
Pues es que está muy complicada la situación porque teníamos acuerdos de institucionales bilaterales con Estados Unidos en materia de seguridad hasta antes del sexenio de López Obrador, pero estos se han roto completamente. Sí. Y ahora el momento no ayuda porque los niveles de asimetría entre México y Estados Unidos, y por supuesto tratemos de incluir también a Canadá para que no sea tan fuerte para nosotros.
Está perdido. Oye, pues a consultar el documento, realmente el expediente vale mucho la pena. Te felicito a ti, a Isidro y a la Olga Pellicer. Está disponible para quien lo quiera leer. Susana, mil gracias, nos tenemos que ir.
Gracias a ti y al auditorio.
Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Gracias, cuídese y sea rabiosamente.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.